Hemos de que justo tratábamos ese tema, ¿no? La libertad de pensar o el libre albedrío. Y si eso realmente existe en los planos humanos, no existe. No existe eso. Qué sorpresa, ¿no? No existe eso. Uno no piensa lo que quiere, uno piensa lo que puede. Piensa lo que lo presiona internamente. Piensa el trasfondo que se quiere expresar o desconfeccionar, pero no piensa en libertad. El ser humano piensa compulsivamente. Eso no es libre albedrío. El libre albedrío es a partir como de la transfiguración, donde el hombre ha atrapado la clave de la libertad y ya libre es y vive. Únicamente ahí existe esa libertad del pensar. Mientras exista un pasado que no ha sido aclarado, siempre va a pugnar por expresarse, por evacuarse, por adaptarse, por mil cosas. Y eso va a crear un pensar, porque sale a través del mismo pensar. Entonces uno no tiene la libertad de pensar. Es un gran tema realmente. Vos imaginate como si fuera un pequeño ejercicio clarividente y una persona hablara de la fe y uno trata de mirar si en esa expresión está la sustancia de la fe o no. Lo más probable es que no lo esté. Él está hablando de fe, está saliendo otro contenido, que es de su propio pasado. Es decir, que está desalineado el concepto de la energía. Lo mismo pasa con la palabra. Estoy hablando de una cosa, pero estoy transmitiendo otra cosa. Totalmente diferente. Eso es lo que tiene que ser aclarado. ¿Qué es la palabra mántrica en sí? Una palabra con un equivalente energético afín, similar. Eso es mántrico. Con una serie de equivalentes. Si yo estoy hablando de la fe, transmitir la sustancia de la fe, entonces lo que hablo es mántrico. Si no, no lo es. Tiene que tener un equivalente emocional, etérico y físico. La palabra apropiada. El lenguaje apropiado. Ahí empieza a ser mántrico. Y cuanto más vehículos, por así decirlo, involucra, más mántrico es, por así decirlo también. Es un gran tema realmente, que hace al gran tema de la palabra en sí, el misterio de la palabra. Una cosa es lo que uno pronuncia, otra cosa es la energía que convoca desde su interior, totalmente diferente. Tiene que estar alineada la palabra y la energía. No es fácil. No es fácil. Podemos hablar compulsivamente de esperanza. Eso no es esperanza. No difundo esperanza. El apocalipsis que los hombres muestran es muy condenatorio. Eso no es apocalipsis. Es la negación del apocalipsis. Más allá si habrá reajustes o no, lo que se pretende ilustrar es otra realidad. Pero uno tiene que vivirla como al unísono internamente para que sea una palabra de realidad, una palabra de verdad, una palabra mántrica.
¿Cómo se podría ilustrar el apocalipsis?
Habría muchas formas. Dejaría eso para otro momento. pero sí acentuar algo sobre ese libre albedrío que hablábamos antes. En algún sentido, el libre albedrío, por así decirlo también, viene del futuro y del vacío. Quien pueda ser inoculado por eso, habrá dado una muestra del libre albedrío. Pero eso viene del futuro y del vacío. El futuro es lo factual. El vacío proviene de otro día de la creación. Todavía también podemos profundizar este tema. Sería maravilloso. Cuando la palabra del hombre brota del vacío, que finalmente torna esa palabra atemporal, pasará el cielo y la tierra y mis palabras no pasarán. ¿A qué se refiere? Es una palabra que está más allá del tiempo y más allá de la ley de gravedad. Por lo tanto, es una palabra que no tiene peso. Podríamos comprobar el peso específico de una palabra. ¿Se puede comprobar? Seguro que sí. Tiene peso la palabra. Es energía. Está sujeta a la ley de gravedad. Pero hay palabras que escapan a la ley de gravedad. ¿Cómo entonar esa otra palabra? Eso es un gran misterio. Los grandes maestros siempre han entonado esa palabra y la han revestido de conceptos, o sea, la han vestido conceptualmente, pero aún así eso no graba en detrimento de esa ausencia de gravedad, ese peso, no lo tenía. Gozaba de una liviandad, escapaba la ley de gravedad, aún revestida de concepto, como si fuera un gas determinado en un globo. El globo tiene peso, pero aún así ese gas se libera con el peso del globo del globo. De la misma manera la palabra de esos grandes maestros, a pesar de tener un elemento que tiene peso, que sería el mismo concepto, no lo ciñe a la ley de la vida. No se precipita, permanece. En fin, es encontrar otro mundo, otra dimensión. Pasará el cielo y la tierra y mis palabras no pasarán. Inclusive habla de una liviandad que queda un poco más allá de la atmósfera grávida de la tierra. No que continúa acentuándose su ingravidez. Es como que se detiene en el primer gran gesto de ingravidez. No sigue ascendiendo. Queda perteneciendo al mundo, pero por encima del mundo. Únicamente seres de esa condición pueden hacer prodigios semejantes. El mundo creo que recuerda sus verdades por la ingravidez de su palabra. ¿Podemos comprender eso? ¿Podemos comprender ese misterio de la palabra? Qué bueno sería, ¿verdad? ¿Podemos hablar de esa manera? ¿Podemos? Yo creo que la postura de nuestro interior es la sana de nuestro interior para poder recepcionar a los dioses o a los grandes maestros del espacio. Es quienes puedan articular palabras semejantes los que atraen la atención de esos dioses. es tanto lo que el ser humano piensa, es mucho más lo que el ser humano dice que lo que piensa. Yo creo que llega más lejos con el artificio de la palabra que con el artificio de su pensar. El pensamiento involucra a la mente, nada más. La palabra involucra muchos vehículos. Todos deben reunirse en un punto en común y haber podido como fabricar, si se quiere, la joya más preciada a cada vehículo. Solo así puede entonarse una palabra semejante. Son palabras que repercuten, que deambulan, que tienen como una reverberancia infinita. Muchas veces se hacen, por ejemplo, en la Biblia, agregado de frases en las cuales se cita, por ejemplo, por los siglos de los siglos. Eso para uno es un concepto, por los siglos de los siglos, y no es un concepto, es una vigencia que algo le concede a un determinado concepto. Y hay que dice por los siglos de los siglos. Es como si el mundo pudiera llegar a gozar de un bienestar por los siglos de los siglos. Quien concede ese bienestar va a tener una vigencia de siglos. Él mismo está dando la clave de la prolongación, de la longitud, de la extensión de la gracia por los siglos de los siglos. No es una palabra de fe o de esperanza, es mucho más que eso. Es un prodigio. Es un prodigio. Los elementos de la naturaleza siempre obedecen a esos prodigios. Y en cada época y en cada siglo, esos elementos son obedientes a esa vigencia. Es una ciencia muy milenaria todo esto, muy planetaria también, muy de mundos avanzados, muy de escuelas proféticas, muy de todo eso.
Es una ciencia universal.
Es parte de una ciencia universal, que se adapta como a un sistema solar o a un planeta, se adapta, creando modalidades propias de la vida planetaria. Es muy esenio todo eso, muy esenio.
Recién dijiste modalidades propias de una vida planetaria.
Sí, de un planeta, sí. Me refiero a eso.
Sí, es lo que nos diferenciaría en alguna, de alguna manera con otros planetas.
Sí. Son testimonios de logros alcanzados mucho antes de la creación de las formas, mucho antes. Un planeta es la expresión de una verdad sin formas, producto de logros alcanzados por oleadas de vida que se sintetizan en un punto. Ese punto en este caso es un sol. Y el sol plasma un sistema solar, un conjunto de planetas, y más otra cosa que dar testimonio de esos logros alcanzados. Aún así, eso tiene una expresión diferente a través de los idiomas, que también son modalidades de logros alcanzados. Un poco lo de la Torre de Babel. El idioma los confunde. El idioma los diferencia. No es que los confunde. el idioma los diferencia. Es como dos hermanos, hasta una edad determinada, son prácticamente como iguales. Pero a medida que van haciendo su individualidad, se van diferenciando. ¿Qué significa eso? Que cada uno vuelve a lo suyo. Eso los diferencia. Y eso hasta aparentemente puede confundirlos. No es confundirlos. Es darle la oportunidad de fundirlos para siempre. La misión del idioma, de alguna manera, es volver a esa primera instancia para poder rescatar una concesión solar. Qué tema, ¿no? En fin, cuántas cosas, ¿no? Sería bueno poder continuar en otros momentos estos temas, siendo estos significativos para la vida, prácticos para la vida. Uno a veces puede pensar, ¿de qué me puede servir indagar en temas planetarios o solares? Pero es que crean una expansión tan grande en el interior que eso involucra luego muchas formas de vida que tal vez nada tengan que ver con el sistema solar. Simplemente nos han expandido internamente, nos han dilatado. En esa dilatación uno empieza a gozar de otra realidad y de otra amplitud. Tal vez esa era la noble intención de esos temas primeramente. ¿Por qué no? Yo creo que indagando en el sistema solar, lo que vamos a lograr es comprender mejor esta vida. Y el hecho de que comprendamos mejor esta vida, nos va a hacer luego poder comprender el sistema solar. Es decir, que la relación del sistema solar con el hombre es indirecta, no directa. Comprenderemos el sistema solar a través de nuestro propio interior y de nuestra propia vida. Tenemos muestras de eso. Tenemos escolaridades que cursar. Los reinos de la naturaleza son un poco eso. Yo te agradezco muchísimo la pregunta. A veces estos temas me alivian mucho. Como que me permiten retornar al hogar, una cosa así. A veces uno extraña muchas cosas y que estos temas se puedan hablar de alguna manera mitiga esa nostalgia, ¿no? Así que te agradezco mucho en nombre de muchos también. Gracias. Okay. Creo que debemos concluir aquí. Gracias a todos.